37 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y llega el momento de conocer a alguien que tiene algo que contar. Y en este caso hemos invitado a que nos visite a José María García. No es el de deporte. Todo el mundo lo dirá. José María, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántas veces te dicen esto al día? Todas, ¿no?
Dejé contarlas hace mucho.
José María García, ¿no serás hijo de, no serás hermano de...? Bueno, hermano no, porque el mismo nombre, nada. No tienes nada que ver. Pero sí eres una persona muy relevante en el sentido de que has hecho muchas cosas. Tú eres muy joven, pero has hecho muchas cosas ya en tu vida. Una de ellas, que nos llama mucho la atención, sobre todo en este país, donde Google se ha convertido en algo... Vamos, más de nuestra familia que nuestra propia familia a veces, ¿no? Si nos llama la atención, José María estuvo 10 años trabajando en el gigante Google. ¿Cómo llegaste a Google?
Bueno, yo llevo muchos años trabajando en Internet. Yo llevo más de 20 años trabajando en Internet. Estuve en Estados Unidos y luego cuando volví a España estuve muy involucrado en cosas como el nacimiento de Terra. Y bueno, pues de alguna forma llegar a Google para mí fue algo natural. Los conocía como compañía, me gusta lo que están haciendo. En un momento surgió la oportunidad, me incorporé en su equipo en España. Luego estuve trabajando en California y luego estuve con responsabilidades europeas. O sea que he estado muchos años y lo más bonito es que entre Google he estado interactuando con muchos equipos e interactuando con el producto que de alguna forma se creaba a nivel global, ¿no? Ha sido una experiencia muy enriquecedora y es una gran compañía.
Hombre, es el sueño de millones de gente joven, sobre todo, que está enfocando su carrera, ¿no?, hacia la informática y hacia Internet y demás. Trabajar en Google es lo más, es lo más.
Yo cuando empecé a trabajar en Google me sentía un poco como si estás en el Renacimiento y te llamaban los Medici, ¿no? Es un poco esa sensación. En ese sentido, la experiencia ha sido fantástica. También es verdad que en la vida a veces hay proyectos que te llaman y ese fue mi caso, ¿no? En un momento dado decidí, como ya lo había decidido en el pasado antes de estar en Google, que tenía que iniciar un proyecto y es el proyecto con el que estoy ahora.
Claro, porque hay mucho interés, pues ¿cómo se entra en Google? ¿Qué se hace en Google? Y tal. Pero ya el colmo es... ¿Por qué dejaste Google, ¿no? Esto es lo que se estará preguntando mucha gente. Dirá, pero bueno, qué locura, después de 10 años en esa empresa que todos yo creo que tenemos idealizada de alguna manera, de pronto decides decir hasta aquí he llegado y voy a poner en marcha mi propio proyecto.
Yo ya había puesto...
¿Cuántas veces te llamaron? Dijeron, pero José María, tú estás fatal.
Sí, de hecho yo hablé con gente muy de confianza, pero gente... Sí. Con mucho criterio antes de tomar una decisión como esta, porque lógicamente pues no era obvio, pero yo llevaba muchos años dando la vuelta al problema en base al cual hemos lanzado Gratix. O sea, básicamente yo veía que como sociedad tenemos una serie de valores que cada vez son más importantes y más emergentes. Estamos preocupados por el cambio climático, estamos preocupados por ser solidarios los unos con los otros y por qué tipo de sociedad estamos montando, ¿no? Pero veía que en el día a día estábamos comprando cosas que no necesitábamos, muchas veces ni usábamos, y acababan en un trastero o acabamos tirándolas. Y yo decía, aquí hay algo que no está bien. Entonces, después de darle muchas vueltas a este problema, yo fui el primero que me enfrenté. Yo estuve cambiando de país, entonces también tuve que hacer muchas mudanzas. Eso me hizo ver el problema más de cerca. Pues al final dije, tiene que haber una forma de salir de esto. Y la única forma de salir de este tipo de cosas es porque encontramos otra forma que nos gusta más. O sea, así llegué a la conclusión que tenía que montar Gratix. Y lo malo de estos proyectos es que una vez que empiezas a pensar en ellos, o te olvidas
o te dedicas a ellos. O no puedes parar de pensar. Bueno, dejas Google, montas tu propio proyecto y en ese proyecto está Gratix, que es una aplicación de móvil, por el cual si yo tengo algo que no necesito y está en buen estado, me imagino, bueno, pues lo que hago es la regalo, la intercambio con alguien, algo así. Claro, meterte con una aplicación nueva, cuando en estos momentos hay más aplicaciones que habitantes en el mundo, yo estoy convencida, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Quiero decir que ahí también hay que ser muy valiente, muy atrevido y tener muy claro que hay un nicho que nadie estaba ocupando, ¿no?
Sí, claramente, si yo no hubiese visto la necesidad clara, el mundo no necesita más aplicaciones, necesita más soluciones a problemas que tiene. Y una aplicación puede ayudar a ser la solución. Es verdad que algo que tienes en tu móvil todo el día te puede ayudar a cambiar de hábitos. En este caso, el reto era ¿cómo cambiamos un hábito tan arraigado como consumir cosas que no necesitamos? Uh-huh. Llegué a la conclusión que había que montar una aplicación. Yo, de hecho, había sido responsable para EMEA de Google para aplicaciones, uh-huh. con lo cual conocía un poco el entorno mundo, y sabía claro. que no iba a ser fácil. Uh-huh. No, no está siendo fácil, pero la verdad es que desde que hemos lanzado estamos teniendo muy buena acogida y cada vez vemos más gente que está cambiando su vida gracias uh-huh. a lo que estamos haciendo.
Bueno, hay que decir que el nombre lo dice todo, se llama Gratix, acabado en X, pero es una aplicación que yo me puedo descargar gratis.
Sí, claro.
Y en la que yo voy a subir lo que quiera regalar o lo que yo ya no vaya a utilizar, gratis también. Y la persona que lo ve y decide, oye, pues esto, fíjate, esto que está poniendo Eli aquí, que no sabe qué hacer con ello y que lo regala, me interesa. ¿Esa persona paga algo?
No, o sea, la filosofía es que todos tenemos cosas que no necesitamos, pero que están en buen estado. Y que tu vecino o tu amigo o alguien que no conoces está a punto de comprarlo y tú lo tienes en buen estado en casa y muchas veces lo conservas porque...
Porque te da pena tirarlo.
Te da pena claro, y dices, está a lo mejor nuevo, algún día lo usaré. Claro, sí. A lo mejor algún día lo usaré. Entonces lo que estamos haciendo es facilitar que esto de una forma natural pues se produzca, que además es que sienta muy bien regalar. La gente que regala luego se siente bien. Y la filosofía es, se basa en el concepto de karma asiático, o sea, yo hago cosas buenas y me acaban pasando cosas buenas.
Sí.
A lo mejor tú necesitas eso dentro de 10 años. Uh-huh. Llevas guardándolo 10 años, pasan otros 10 años hasta que lo necesitas. A lo mejor hay alguien que te lo va a regalar. Lógicamente, la aplicación te ayuda a ir consolidando un perfil con lo que haces y eso es lo que facilita que esto ocurra. Y se basa en ese principio, en que todos tenemos cosas que estaríamos dispuestos a compartir y sobre todo cosas que están en buen estado y que no estás usando.
Bueno, habrá más de uno también que nos esté escuchando y que diga, bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Quiere decir, tú pones en marcha una aplicación que es muy útil para todo el mundo, pero ¿de dónde sacas ¿cómo se gana dinero con esto?
Sí, es parte del reto que tenemos y lógicamente me hubiese saltado a él sin toda la experiencia en tecnología que tengo, es que un concepto como este es un concepto que es muy radical y eso es lo que facilita nos pongamos a compartir. Pero también es verdad que partimos de una base, que es decir, oye, al final la gratuidad es lo que hace a que las personas les resulte más fácil. Nuestra experiencia y en tecnología después de tantos años es que cuando tú creas algo que tiene valor y tiene significado para alguien, al final te acaba pidiendo otras cosas. Y muchas de esas cosas son cosas por las que no van a pagar, pero hay otras por las que sí. Te pongo un ejemplo. Ya tenemos usuarios que nos están pidiendo envíos. Nosotros no hacemos los envíos. Hemos cerrado el acuerdo de envíos con una empresa que es 100% sostenible y que además trabaja con colectivos con dificultades de integración y está haciendo los envíos para nosotros. Obviamente hay una parte pequeña de los envíos que nos la quedamos. No es... nuestra base, pero igual que esas cosas, nuestra experiencia nos dice que cuando tienes gente que está utilizando algo para un objetivo concreto, al final va a tener otras necesidades. Ahí es donde estamos a la disposición de la comunidad para hacerlo. Piensa que al final el tipo de gente que está usando gratis es gente que está apostando por un nuevo consumo, un consumo más responsable, más sostenible, por una economía circular. Esto está empezando. Entonces, desde gratis lo que queremos hacer es ayudar a que esto se convierta en una realidad. ¿Qué mejor comienzo que reutilizar lo que no necesitas? A partir de ahí, estamos a disposición de la comunidad para crear todos los servicios adicionales que necesiten.
Bueno, tú eres un hombre de empresa, José María, y lo de la economía circular es algo que yo creo que todos vamos asumiendo poco a poco, ¿no? No podemos llevar el ritmo que llevamos. El mundo está diciendo que está harto. Lo que es el planeta, de todo lo que desechamos, de todo lo que consumimos, de todo lo que contaminamos. Pero al mismo tiempo es verdad que las economías de los países occidentales están basadas en eso, en el consumo, en el crecimiento del consumo para que cada vez se produzca más, se consuma más. En fin, realmente, y valga la redundancia, ¿es realista la economía circular? Si la aplicásemos a todo, ¿esto podría ser viable o no? ¿O llegaría un momento en que se paraliza todo y hemos hecho, en fin, sí, es un pan con unas tortas?
Es una buena pregunta y al final, cuando alguien está, cuando como sociedad estamos acostumbrados a algo que es casi un dogma de fe, que es decir, la única forma de que las cosas crezcan es produciendo productos que muchas veces no necesitamos o productos que a lo mejor pues no sería necesario producirlos. Parece que no hay otra alternativa. Pero si piensas en la historia de la economía y de la sociedad, cada vez hay un mayor peso de sectores como el sector servicios. También piensa que antiguamente la gente compraba productos de mayor calidad que cuando se estropeaban los reparaban. Uh-huh. Y había gente que se dedicaba a reparar y muchos de esos trabajos uh-huh. desaparecieron.
Pero era precisamente por eso, o sea, quiero decir, a partir de ahí el mundo se dio cuenta de que no merecía la pena, de que no era rentable construir una lavadora que durase 30 años, que era mucho más rentable fabricar lavadoras que duren 10, que se estropeen y que tengamos que consumir. Y ahí nos metimos en este lío que no sé muy bien cómo se revierte.
Sí, ahí está. Gran parte de nuestra deuda ecológica viene de programar la obsolescencia, por ejemplo. O sea, al final, gratis lo que trata es facilitar el inicio de un consumo distinto. O sea, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos? ¿Y por qué compramos cosas muchas veces por precio, por impulso, sin ver la calidad, sin ver cómo han sido fabricadas, sin ver qué huella llevan detrás? Yo creo que todos estamos diciendo, por favor, ayúdanos a cambiar esto. Y efectivamente tener un impacto sobre la economía. Pero el impacto puede ser mucho más benéfico. A lo mejor compramos cosas de mayor calidad y estamos dispuestos a mantenerlas mejor. Y aunque la necesitemos por menos tiempo, si yo sé que se la puedo pasar a alguien que la va a aprovechar y a mí me van a pasar otra en buen estado, creo que tenemos que salir un poco de este ciclo de comprar cosas que no son de buena calidad, que producirla tiene un impacto climático bestial y que muchas veces si supiésemos cómo se han producido, no las compraríamos.
Uh-huh. ¿Tenéis algún mecanismo para detectar abusos? Imaginemos que yo soy una cara dura, me meto en gratis y digo, venga, voy a decir que necesito todas estas cosas, luego me monto un puesto en un mercadillo y las vendo, claro. Para eso no está la aplicación, está para otras cosas.
Claramente hemos estado trabajando mucho tiempo en cómo controlar los comportamientos poco solidarios, digamos. ¿No? Entonces, en ese sentido tenemos varios métodos. La aplicación, como te decía, tiene un sistema de karma en el cual tú vas acumulando karma en base a tus buenas acciones. Sobre todo se hace regalos, pero te sé buenas acciones. Como, por ejemplo, invitar a otra gente a la comunidad o, por ejemplo, la valoración que te hacen otros usuarios de cómo eres... Pero luego hay otra serie de métodos complementarios que vamos introduciendo y lo que nos ayuda terriblemente es la comunidad. O sea, los propios usuarios, cuando ven un usuario que no se está comportando bien...
Que entra todos los días y que se lleva algo todos los días. Dices, aquí pasa algo raro, ¿no?
Ahí pasa algo. Tenemos que estar constantemente mejorando. Yo creo que es algo que ocurre, pero una de las cosas que hacemos es aprender constantemente y mejorarlo. Y al final son los propios personas que utilizan la app las que nos transmiten qué cosas quieren más y qué cosas quieren menos.
¿Qué es lo que más quiere la gente regalar? ¿De qué es lo que más nos queremos deshacer?
Sí, hay una cosa curiosa en la aplicación. Puedes no solo subir regalos, sino también subir deseos. O sea, tú puedes decir, yo necesito...
Sí, una bicicleta.
Una bicicleta y de repente una de los fenómenos que estamos viendo más al alza es que viene gente y te regala una bicicleta. Muchas veces son amigos, porque además si tú tienes un amigo dentro de la app al que has invitado, le avisan de tus deseos y tus regalos, pero a veces son gente totalmente desconocida. Entonces, lo que estamos viendo es un poco cuál es el dónde más regalos y dónde más deseos hay. Lo que estamos viendo es que las familias son unos usuarios realmente muy entusiastas de la app, porque están viendo que cuando tienes niños, los niños crecen, hay cosas que les dejan de hacer falta, les hacen falta otras cosas, pero también en general el hogar tiene muchas necesidades. Entonces, la bicicleta que comentabas es no solo uno de los artículos más regalados, sino de los más deseados. A veces tienes artículos que tienen muchos más regalos que deseos, ves otros que son al revés. ¿No? Pero todo lo que está relacionado con niños, desde ropa, por supuesto, carritos, patines, los asientos de los coches, y también lo que son juguetes, al final, todo eso es una parte que tiene mucho tirón. Y además tenemos historias muy bonitas, como padres y madres que a sus hijos, cuando consiguen un regalo en gratis, les dicen, ahora regala tú cosas. Educar en el consumo responsable, por decirlo de alguna forma. Pero en general, en todas las categorías estamos teniendo un montón de regalos. Por ejemplo, en categorías como hogar o moda, hay un montón de gente que está compartiendo, o libros. Hay gente que no solo sube libros para regalar, sino que le incluye una recomendación y dice porque ese libro es especial y quiere que alguien lo lea. Y hay gente que pone deseos como libros que te hayan cambiado la vida y hay gente que le regala libros. Están pasando un montón de cosas.
De cosas bonitas. Aquí yo me imagino que el principal obstáculo, José María, será luchar contra otras aplicaciones que te permiten vender las cosas de manera muy fácil. Porque claro, entre regalar o vender, pues, muchas veces dices, pues casi que lo vendo.
Sí, al final, vamos a ver, nosotros somos una empresa con un objetivo social, que es acelerar el consumo responsable y ayudarnos a cambiar esta contradicción que te decía. Pero nos parece bien todo lo que sea que la gente cambie más. O sea, que en ese sentido no vemos a estas empresas tanto como competencias, sino como empresas que van en la misma dirección. La razón por la que nosotros venimos con un planteamiento distinto es porque pensamos que no estamos cambiando lo suficientemente rápido. O sea, hay muchas cosas que tú nunca venderías, pero cuando ves a alguien que tiene un deseo y lo necesita, y es alguien que conoces, o es alguien que simplemente te gusta su historia o empatizas con él, se lo regalas. O hay mucha gente que no le compensa el estar en plataformas donde tienes que negociar por pocos euros, y muchas veces no hay un respeto entre personas. Nosotros lo que intentamos es todo lo contrario. O sea, aquí tú regalas a quien quieres. Nunca estás obligado a regalar al que te lo pide. Tú tienes la última palabra. Y al final, la otra cosa que hemos visto es que muchas veces compensa. Gente que empieza haciendo un regalo, luego consigue regalos mucho mejores de los que ha hecho. O sea, que una de las cosas que estamos descubriendo es que la gente es maravillosa. O sea, la gente, tienes esa gente que obviamente hay que controlar, que son los que decías antes, pero la mayor parte de la gente es muy generosa y le encanta dar, y eso es una experiencia distinta. Entonces, creo que ambas son experiencias que tienen que coexistir. Si nosotros hemos optado por la gratuidad es porque pensamos que lleva mucho más allá de compartir de lo que se está haciendo en otras plataformas.
Me está avisando mi compañera Belén, que está al otro lado del cristal y que tiene los teléfonos delante, que están llamando mucho oyente preguntando, bueno, ¿y cómo se consigue crear? Bueno, es una aplicación, ¿no? Tú te bajas la aplicación Gratix, con acabado en X, como gratis pero acabado en X.
Tú vas a tu tienda de aplicaciones, tengas un Android o un iPhone, pones Gratix, acabado en X, está para los dos, bien. Te la bajas, te das de alta y ya puedes empezar a subir tu primer regalo, a subir tu primer deseo. Puedes invitar a tus amigos, que en el momento que estén conocerán tus regalos y tus deseos. Es una experiencia muy especial, y bueno, pues puedes empezar a ser solidario con los demás.
¿Cuánto tiempo lleváis con la aplicación ya en marcha?
Llevamos ya bastantes meses haciendo pruebas, en el sentido de ver que al final fuese una aplicación funcionase para toda la gente que quiere utilizarla. Para la gente que quiere hacer una mudanza y que quiere quitarse cosas rápidamente, para la gente que necesita cosas y necesita pedirlas, o para la gente que ha apostado ya por un consumo circular y está regalando y reutilizando cosas. Entonces, eso nos llevó cierto tiempo sin lanzarla, pero la lanzamos en octubre, que es cuando la dimos a conocer, y ahí es donde ha llegado el principal explosión en cuanto a gente que está empezando a utilizarla y a intercambiar.
¿Hasta el momento el resultado es el que imaginabais, el que habíais previsto, es menor o es mayor?
Es difícil imaginar resultados. O sea, nosotros, nuestro objetivo es, vamos a crear una app que la gente que la use le guste, le encante y nos diga lo que no les gusta para que sigamos mejorando. Ese objetivo lo hemos conseguido. O sea, en este momento no solo estamos recibiendo un montón de comentarios entusiastas de la app y tenemos cada día más gente usándola, sino que los propios usuarios nos están ayudando a mejorarla. No nos habíamos marcado objetivos numéricos. Sí pensamos que en este momento la cifra de 40.000 personas que ya han utilizado la app es una cifra muy positiva.
Mal, ¿eh?
Y lo que estamos viendo es que todos los días ya nuevos usuarios sin que por nuestra parte estemos haciendo nada especial para captarlo.
José María, ¿cuántas veces te has arrepentido de dejar Google? ¿O no te has arrepentido ninguna? Porque claro, tú tuviste que tomar una decisión que me imagino, yo no sé si viven tus padres, pero esto es muy de madre, ¿no? Hijo, ¿pero cómo se te ocurre dejar Google y lanzarte tú solo a una aventura? Casi quédate, que es una cosa segura, que es una cosa, digamos, fiable, ¿no?
Sí, desgraciadamente mi madre no sigue, pero muchas veces es como si hablase con ella.
Ya.
Y seguramente habríamos tenido...
Te estaría diciendo eso, claro.
La verdad es que no me he arrepentido en ningún momento. O sea, yo creo que una de las cosas, esto no es una idea que se me ocurre un día, esto es una idea que lleva muchos años madurando, y en un momento dado vi que era necesario que alguien lo hiciese, y yo me veía con las energías, las ganas y sobre todo la idea de cómo conseguirlo. Creo que en esta vida pues a veces estamos para lo que estamos, y hay momentos que te queda el paso, y bueno, yo creo que Gratix puede ser, no digo más grande que Google, pero puede ser muy grande.
Pero, oye, claro.
Y
claro,
para eso estamos, para que la gente la use, la disfrute e intentar entre todos, pues, que nos ayude a cambiar el mundo.
Porque es una idea, me imagino, única, José María, o hay aplicaciones parecidas en otros lugares.
Nunca hay ideas completamente únicas. Esta idea se originó de forma totalmente nueva, o sea, sin fijarse en nadie. Y de hecho hemos empezado a hacer producto desde cero. intentando construir algo que se adapte a esta necesidad. Uh-huh. Al final, único no hay nada. Estoy seguro que hay gente haciendo cosas parecidas en algún sitio. Nosotros no nos hemos fijado en nadie y, uh-huh, y además nuestra idea es que esto sea todo lo grande que haga falta.
Ajá. ¿Y el perfil de la gente que ya está utilizando esta aplicación, cuál es? ¿Podríamos delimitarlo?
Es muy variado. Sí, como te decía, hay mucha familia, pero es muy variado. Tenemos gente de todas edades, tenemos gente mayor que está encantada, tenemos gente que disfruta dando cosas que valoran y al final muchas veces hay gente que incluso le entusiasma más la experiencia que el simplemente darlo, porque la gente muchas veces queda y se lo entrega. Y tenemos gente joven que muchas veces pues está recomendando libros, está recomendando, comparten cosas de deportes, otro tipo a lo mejor de producto. Y luego los deseos están dando lugar a que mucha gente pruebe a usarla. O sea, realmente estamos tocando toda la población y yo creo que es parte de la riqueza.
Hombre, yo me imagino un caso, por ejemplo, alguien que tiene una persona mayor en su familia que utiliza una silla de ruedas y un día esa persona, bueno, pues no está. ¿Qué haces con eso? Pues qué mayor satisfacción que podérsela regalar a otra persona que la necesita y que a lo mejor no tiene acceso, bueno, a poder comprarse una, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cuántas cosas has vendido tú en... has regalado tú a través de gratis?
Sí, sí, he vendido ninguna.
Solo decirte,
comentabas las sillas de ruedas, han regalado varias sillas de ruedas, muletas. Hay un grupo, bueno, tienes la opción de crear un grupo en gratis de ayudas técnicas en los que personas con personas en su ámbito que necesitan este tipo de equipamiento se están regalando cosas. Y es muy bonito, o sea, realmente es muy bonito. Yo todavía no he llegado a las 100, pero me estoy acercando.
Pero madre mía,
a los 100 regalos.
100 regalos, eso es una
tengo
barbaridad.
El nivel más alto de karma.
Pero bueno, tú que tenías en casa, o sea, tú realmente lo has hecho para ti. En tu casa te han dicho, mira, José María, o quitas todo esto que tienes aquí y has dicho, pues mira, me he hecho una app y lo regalo.
Hombre, lógicamente, si no hubiese visto la necesidad, no creo que se me hubiese ocurrido hacerlo.
Ya.
Pero te voy a decir, no es tan complicado.
Ya.
Todos tenemos, puedo regalar muchas más. Todos tenemos un montón de cosas.
Todos podemos regalar mucho.
Cosas que a lo mejor un libro, un libro no tiene valor para cualquiera, tiene valor para alguien que realmente está interesado en ese libro.
Cierto.
No es tan fácil, no es tan difícil llegar
a 100. Difícil.
Y además te diré que he conocido gente maravillosa cuando les he hecho los regalos y he visto el agradecimiento que tenían y al revés, yo también estoy reutilizando cosas y me han regalado cosas.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, es una aplicación que nos ha parecido interesantísima, se llama Gratix, uno se la puede descargar en su dispositivo gratis y puede tener esa satisfacción de regalar eso que nos sobra y que vamos acumulando y que al final es polvo, es dinero tirado y es una tontería. José María García, que ha sido un placer, que te vaya estupendamente bien y pienso utilizar gratis ya.
Muchas gracias, Eli.
Gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.